Bolivia, 3 de junio. El país se encuentra en plena crisis sanitaria. El coronavirus sigue expandiéndose por todo el territorio, dejando más de 700 muertos. Por la televisión se retransmite en vivo la agonía y sufrimiento de muchos contagiados, mientras que la mayoría de los hospitales, ante el colapso, deciden cerrar sus puertas.
A partir del día de hoy, cierra sus puertas hasta que las condiciones sean óptimas para poder garantizar a nuestro personal y a los pacientes que acuden para ser atendidos sean las suficientemente sólidas como para poder continuar.
Bolivia, al igual que muchos otros países de América, se confina para evitar la expansión del virus. Poco a poco empiezan a abrir sus fronteras y su espacio aéreo. El 3 de junio, uno de los vuelos programados tiene como destino Madrid. El avión llega a Barajas y sus pasajeros, tal y como marca la legislación, pasan una cuarentena de 2 semanas. Un tiempo que no respetan 3 de estos turistas que, incumpliendo la cuarentena, se van a Murcia. A los pocos días sienten los primeros síntomas, pero no avisan a las autoridades. Los contagios empiezan a extender rápidamente hasta llegar a los 32 infectados. La preocupación es tal que hasta el presidente de Murcia, Fernando López Miras, se plantea confinar varios municipios.
Ya se alargó la fase 2 para Totana, un municipio en el que había 6 casos, y desde luego, si las circunstancias lo requieren, encima de la mesa está la posibilidad del confinamiento de aquellos municipios en los que sea preciso.
El de Murcia no es el único rebrote que hay en nuestro país. Según las últimas cifras, España ha tenido 55 rebrotes desde que se inició la desescalada el pasado 11 de mayo. Santander, Castellón, Huesca, Zaragoza, Málaga, Teruel, Cádiz o Valladolid son lugares donde se sigue con atención la aparición de nuevos focos que puedan extender el virus. Hoy, en nuestro tema del día, los rebrotes de coronavirus en España. A las puertas de julio, con la mirada puesta en las vacaciones y en saber si podremos o no disfrutar de un merecido descanso, la verdad, muchos seguimos pendientes de los nuevos contagios y los rebrotes que se están dando en varios puntos del país. De los 55, sin cerrar en España, se han contagiado más de 1 millar de personas. Además, todavía hay 26 que continúan activos. Desde Sanidad aseguran que muchos de ellos no son de interés. Eso sí, se pone la lupa en 11 focos que son los que más preocupan al Ministerio. Vamos a hacer un repaso a todos esos puntos importantes de España donde se intenta frenar la expansión del brote. La primera parada, Aragón, donde está el foco más grande. Allí hay más de 300 casos confirmados y se mantiene a 4 comarcas en la fase 2 de la desescalada. Ana Abada.
Esta misma tarde se han confirmado 12 nuevos casos de coronavirus en Aragón, 9 en la provincia de Huesca y 3 en la de Zaragoza. Los nuevos casos siguen en estudio para verificar si todos ellos corresponden a las 4 comarcas aragonesas que tuvieron que regresar a la fase 2 de la desescalada. De momento es seguro que 6 de esos nuevos casos sí están vinculados, lo que hace ya un total de al menos 335 positivos oficiales en estas comarcas. La mayoría son casos relacionados con explotaciones frutícolas y las familias de los temporeros, pero también sigue activo el foco del Centro de Educación Especial Reina Sofía en la localidad de Monzón, con 15 personas afectadas entre residentes y profesionales. Aunque muchos de ellos son asintomáticos, Aragón sigue teniendo 46 personas ingresadas por coronavirus en los hospitales de la comunidad. Entre estos pacientes hay 3 que permanecen en la UCI.
También se siguen con atención los 10 brotes en Andalucía. Ayer hicimos la linterna desde Málaga, donde preocupan esos casi 200 casos confirmados, vinculados al centro de acogida de emergencias gestionado por Cruz Roja. Juancho Fontán.
En estos momentos, los 10 rebrotes continúan activos pero controlados. Las provincias con un mayor número de casos son Málaga con 110 y Granada con 58 contagios. El brote detectado en la Cruz Roja de Málaga, que todavía se está investigando, concentra 103 casos. Preocupa también el brote de Casa Bermeja, donde se está rastreando a todos los que se hayan podido relacionar con los 7 casos positivos detectados hasta el momento. Jesús Aguirre, consejero de Salud.
Estamos viendo ahora relaciones entre ellos. Estamos viendo que los brotes de Granada están relacionados con el brote de la cerquía, por lo que ya mismo pasará a ser un único brote.
También están controlados los brotes de la pensión de Algeciras con 23 positivos y el de Lepe en Huelva con 10 personas infectadas y 140 en cuarentena. En Almería también sigue bajo control el brote de Pulpí con 4 casos. Ante estos rebrotes, la Junta de Andalucía avisa de que recurrirá a la policía y a la justicia si un contagiado rechaza aislarse.
En este tema del día te hemos contado cómo 3 personas procedentes de Bolivia que no cumplieron con el periodo de cuarentena han provocado un nuevo rebrote en Murcia. Hasta el momento son 32 personas infectadas. Pedro González.
El brote de coronavirus en la región de Murcia relacionado con un vuelo procedente de Bolivia se mantiene hoy martes en 32 positivos, 9 de los cuales se detectaron en una empresa hortofrutícola del Raal en Murcia, cuya actividad laboral ya ha cesado. Por otra parte, la Consejería de Salud también ha confirmado que son 4 los inmigrantes llegados en patera el domingo al puerto de Cartagena que han resultado positivos de COVID. La alcaldesa de Cartagena pedía más información a la delegación del gobierno.
Esto no va de personas ni de ideologías, esto va de una cuestión mucho más importante, que es salvar vidas, garantizar la salud de los cartageneros, de la que somos responsables el Ayuntamiento de Cartagena.
Y hay que recordar también que en Torre Pacheco hay 3 personas contagiadas por COVID de un caso importado desde Granada.
Seguimos subiendo un poco más al norte, vamos a Castellón. Allí 16 personas se han contagiado tras una reunión familiar celebrada durante el Día de San Juan. Quique Rodríguez.
Una fiesta celebrada en el barrio de San Lorenzo de la ciudad de Castellón, en la que participaron más de 100 personas durante el Día de San Juan. Una familia llegada de Lleida fue la que propagó el COVID-19 al acudir presentando ya síntomas uno de sus miembros. Los rastreadores siguen buscando los contactos mientras se continúan realizando pruebas a las personas que participaron en el encuentro sin guardar ningún tipo de distancia social ni hacer uso de mascarillas. Durante las próximas horas, Sanidad puede elevar el número inicial de contagiados, que cifra en 16, todos de carácter leve.
Y también Galicia tiene varios focos activos. El más importante es el de Lugo, en la localidad de Amariña, con 33 positivos tras rastrear a unas 400 personas. Íñigo Landa.
Datos que se han actualizado esta misma tarde y que suponen 5 positivos más con respecto a ayer. La mayor parte jóvenes de entre 20 y 30 años, asintomáticos o con síntomas banales, y un solo hospitalizado, un hombre de 70 años. Como medida de prevención, las autoridades sanitarias han decidido que en toda esta zona al norte de la provincia de Lugo, mañana no se van a permitir la reapertura de discotecas o salas de ocio nocturno o la celebración de verbenas y fiestas populares, como si van a estar autorizadas en el resto de Galicia. De momento se desconoce el foco de este rebrote en Amariña, que se conocía pocos días después de otro en la comarca coruñesa del Barbanza, que afectaba a 9 personas, aunque en este caso parece controlado, ya que el número de infectados ha bajado a 7, ninguno de ellos ha requerido hospitalización. En este caso se mantiene como posible origen del rebrote un caso importado desde Brasil, todo a la espera de la evolución que lleva ahora mismo a controlar a más de 500 personas en ambas zonas y que ha provocado que el número de infectados haya subido por primera vez en semanas en la comunidad autónoma gallega, donde hay 4 hospitalizados por COVID, ninguno en UCI, y no se reportan fallecidos desde el pasado 10 de junio.
Con estos brotes no se descarta la posibilidad de confinamientos selectivos en bloques de viviendas, empresas o en cualquier otro edificio. Así se ha hecho en Santander, donde un centenar de personas permanecen aislados en sus casas tras el brote detectado en un bloque de pisos que ha sido puesto en cuarentena. María Agudo.
Desde este sábado permanecen en cuarentena los 80 vecinos del edificio de Santander, donde hay 14 casos confirmados de coronavirus. Salud Pública ha decretado 10 días de aislamiento domiciliario y los vecinos ya comienzan a agotarse. Los que no han dado positivo también tienen completamente prohibido salir a la calle, ni siquiera a pasear el perro. El rebrote de este edificio contrasta con la situación sanitaria de Cantabria, donde solo quedan 3 personas ingresadas en hospitales por coronavirus.
En ese portal número 4 de la calle Nicolás Salmerón vive, en el cuarto, junto a su marido y su cuñada, Teresa González. Teresa, buenas noches.
Buenas noches, por decir algo.
Eso iba a decir, mujer. ¿Cómo estáis, lo primero?
Pues muy preocupadas. O sea, ya por el confinamiento, bueno, todavía no llevamos tanto. Pero estamos preocupados porque parece que esto no se acaba. O sea, yo creo que esto es como un problema que nos ha venido y que no vamos a saber salir de él. Esa es la sensación que tengo. Porque parecía que Cantabria estaba en buenas manos, en el sentido de que íbamos superando los contagios que habíamos tenido, y de la noche a la mañana pues nos hemos quedado otra vez pues mal.
De hecho, comparados, Teresa, con el conjunto de España, no te digo con Madrid, habéis tenido pocos.
Poco, sí, pero claro, al tener pocos nos habíamos acostumbrado precisamente a eso.
La confianza.
La confianza. Y entonces ahora vemos que lo tenemos ahí y que no hay manera. O sea, de momento tenemos 56 viviendas aquí y hay 100 vecinos ya. 100 vecinos no contagiados, sino 100 vecinos confinados.
Ya.
Y después hay 14 que están, dicen que leves, pero claro, ahí queda el virus latente y tenemos que estar entonces toda la vida confinados.
¿Os han dicho, Teresa, de dónde pudo surgir? Porque hay otros casos en los que se ha detectado perfectamente quién lo trajo o cómo empezó.
Pues es que es muy complicado, porque tampoco yo me atrevo a decir, porque es, vamos a ver, nosotros nos enteramos porque nos llamó Sanidad. Y yo creo que las alarmas que digan, esto el que lo sabe es Sanidad, nosotros no, porque nosotros estábamos en la casa y todos los demás vecinos lo mismo, o sea que lo que saben ellos, se sabe que hay como 4 viviendas que sí, estaban infectadas. Dicen que sí, algunas de esas viviendas estaban alquiladas y que había gente, senegaleses, decían. Y sí, efectivamente, yo he subido alguna vez con alguno de ellos en el ascensor, pero vamos.
Sí, gente normal, no tiene por qué.
Normal, claro. Efectivamente, yo no quiero acusar a nadie, eso, nadie quiere tener un virus. Y empezó así, pero después esta mañana, por ejemplo, ayer por la mañana, se llevaron una señora que es española, una señora mayor. Y yo me he enterado, o sea, he preocupado, digo, voy a enterarme a ver cómo está esa señora. Y entonces parece ser que la llevaron porque ya por la edad, me parece que tenía 89 años, entonces más que nada era para, me dijeron que la señora los pulmones los tenía limpios, o sea, que no tenía virus, el coronavirus, pero uh-huh. que podía... y la han debido de tener ahí en Valdecilla, pues a modo de, la tienen en Valdecilla a modo de previsión, pues que ojalá. No la vaya más, un control. Eso
ojalá.
Es.
¿Cómo pasasteis el confinamiento, el estado de alarma durante el mes de marzo y abril? ¿Fue muy severo la cosa?
Pues quizá como nos pescó a todos de nuevas, yo creo que igual lo tomamos como más serio. O sea, a ver, como era una cosa nueva y era todo el mundo estaba igual y eso, pues yo creo que nos mentalizamos como quien dice internacionalmente, a todos, pues no, hay que tener cuidado y tal. Pero después ya se fueron relajando las costumbres, porque ya en cuanto empezaron lo de las fases, que si la fase 1, que si la fase 2, que si la fase 3, la gente tendía a confundir las fases. Y muchos, yo me he dado cuenta que mucho es porque la gente no ha cumplido con lo que debía de cumplir. Era el cumplir el protocolo que nos mandaba.
La responsabilidad individual, que no nos cansaremos de decirlo. ¿Ahora qué podéis hacer? ¿Podéis salir a comprar alguna cosa?
Nada. Tenemos la policía abajo, que por cierto son majísimos, porque están a ver lo que necesitamos y todo. Son súper majos la gente, los policías, pero los tenemos día y noche. Y lo único que hacemos, pues hay que es otro problema, porque claro, yo al principio cuando pasó todo esto dije, Dios mío, digo, ahora tenemos otra vez la peste encima, ¿cómo hacemos y tal? Y después empecé, ¿y si no podemos salir? ¿Y si esto no podemos hacer? ¿Cómo cogemos la comida y los medicamentos? Y entonces, pues nada, nosotros como siempre hemos comprado, comprábamos en grandes almacenes, pero tenemos una tienda aquí al lado que es de chinos y es muy responsable. O sea, aunque haya empezado el asunto ahí en China, estos chicos no tienen culpa de nada, los pobres.
No, claro.
Y la verdad que venden productos bien. Y entonces, pues se ofrecieron ellos mismos, nos dijeron, no os preocupéis, nos llamaron rápidamente por teléfono y nos dijo, no os preocupéis, que todo lo que necesitéis os lo llevamos al portal. Y entonces, pues muy bien, ya ese aspecto bien. Y después dijimos, y claro, como vivimos con una persona mayor, pues necesitan más atención en cuanto a medicinas y todo, y como yo también la casualidad que tenemos la farmacia pegadita al lado, pues también nos vino muy bien, entonces las chicas se ofrecieron a llevárnoslo al portal, y así lo hemos hecho, o sea, de momento eso estamos haciendo, pero también hay gente mayor que no tiene claro. Quien le lleve, y entonces...
¿Os han dicho cuánto puede durar? ¿Os han marcado un plazo?
No, lo que nos han dicho es que de momento, esto pasó todo el viernes, empezó todo el viernes. Nos llamó de sanidad y nos dijeron lo que pasaba. Entonces nos dijeron que por la tarde nos tenían que hacer unas pruebas. Fuimos a sanidad, nos hicieron a todos los vecinos las pruebas y no nos dijeron nada más. Nos dijeron que hasta el día siguiente que nos darían los resultados y si por ejemplo no nos llamaban antes de las 12, entonces quería decir que éramos negativos porque iban a estar avisando solamente a los casos positivos. Entonces nosotros pues nos fuimos a la compra como hacemos todos los sábados y cuando volvimos encontramos a gente de sanidad en el portal diciendo estaba, que nos iban a confinar.
Y ya estaba el lío montado.
Sí, ahí bueno, quedó.
Pues Teresa González, vecina de ese número 4 de la calle Nicolás Salmerón en Santander, que tengáis suerte, que esto se pase pronto y que no sea más que otro disgusto de confinamiento, que no haya
muchísimas
ningún enfermo
gracias,
de verdad.
Ángel, muchísimas gracias. No sabes
muchas
cómo
gracias.
Necesitamos ese ánimo.
Venga, Teresa, pues un beso muy fuerte y ánimo. Ya hablaremos.
Muchísimas gracias.
Adiós.
Chao, chao. Adiós.
Acabamos de conocer cómo evoluciona la situación en esos puntos de España, en los lugares en los que se están produciendo rebrotes, y ahora queremos hacernos una pregunta. ¿Esto se puede frenar? ¿Esto es lógico? ¿Qué podemos hacer? Vamos a preguntar al que sabe. El doctor Alberto Torres es miembro de la Sociedad Española de Medicina Preventiva. Doctor Alberto, buenas noches.
Hola, buenas noches. Buenas noches.
¿Cuánto debemos preocuparnos? La pregunta es un poco genérica, pero ya me entiendes.
Vamos a ver, yo creo que es preocupante, es decir, vamos a ver, ¿debemos de preocuparnos? Creo que sí, creo que tenemos que estar alertas, es una situación complicada, es decir, es una situación, bueno, que depende cómo lo vayamos gestionando entre todos y cómo se vaya gestionando, pues puede ser, digamos, algo que forme parte un poco de lo que nos espere a partir de ahora, durante mucho tiempo, y con lo tanto tendremos que convivir con él, o puede ser la antesala de algo peor, ¿no? Entonces, por eso, ahora, preocuparnos, evidentemente. ¿Por qué preocuparnos? Pues porque quiere decir que hay transmisión de virus, que el virus está, y que, como decíamos al principio, el acabar la medida de confinamiento no quiere decir que el virus desaparezca. Claro. La oportunidad de transmisión está ahí. Entonces, hay que trabajar con esto y hay que convivir con esto también, ¿no?
Decisiones del gobierno, recomendaciones de las comunidades autónomas, las autoridades sanitarias. Ahora estamos en un enorme porcentaje de responsabilidad individual, igual que antes, pero ahora lo sabemos.
Sí, la verdad es que estoy de acuerdo. Evidentemente, hay una parte muy clara de responsabilidad en este momento pública que tiene que ver con los sistemas de vigilancia que son fundamentales, es decir, el papel que están jugando es fundamental. Es esencial porque ellos de alguna manera son los que van a detectar dónde están esos brotes y a partir de ahí intentar identificar a todos los posibles contactos. Esa parte es esencial. Pero siempre lo hemos comentado desde el principio, lo hemos mantenido, que claro, una cosa es identificar y aislar, pero otro tema es con qué velocidad estamos produciendo casos en la población. Y eso sí que depende de todos nosotros. Es decir, ahí hay una, como acabo de decirlo muy correctamente, hay una parte fundamental de responsabilidad individual. Problema, que es probablemente más fácil decirlo que hacerlo, claro. Porque luego están las situaciones particulares, es decir, yo me encuentro con mis vecinos, con mis amigos, con que no he visto en meses, con los compañeros de la playa, en los que donde veraneo, y bueno, ¿cómo no voy a dar un abrazo? ¿Cómo no voy a verlos? ¿Cómo no voy a sentarme con ellos sin mascarilla? Porque son conocidos, porque los queremos, porque nos conocemos y estamos seguros. Bueno, pues eso está mal, ese es un planteamiento equivocado. Precisamente yo lo que haría el otro argumento, es decir, precisamente porque nos preocupamos por ellos, precisamente porque los queremos, tenemos que protegerlos a ellos y ellos nos tienen que proteger a nosotros, uh-huh. ¿no? Y es fundamental.
¿Los rebrotes se podrían parar o es relativamente lógico, después de lo que hemos pasado, que surjan estos chispazos?
Mira, yo el término de rebrote no me gusta porque da la impresión que es como que algo que vuelve a brotar.
¿No? Que ha terminado y no ha terminado. Exacto. Son brotes.
Son realmente brotes.
Ya.
Puede ser que en algunos casos particulares, puede ser que el virus estuviera todavía circulando en una comunidad por algún motivo y ahí sí que haya sido de alguna manera un rebrote de ahí, de esa situación. Pero en muchos casos, la mayor parte de los casos que tenemos son introducción del virus de otra zona, ¿no? son realmente transmisión nueva. Lo que está claro es que el virus se va a transmitir. Somos susceptibles todos. Entonces, el virus se va a transmitir entre nosotros con muchísima facilidad. Entonces, que eso sea normal que ocurra. Normal en el sentido de que, evidentemente, como somos susceptibles y el virus está, evidentemente que lo vamos a tener. Eso está claro. O sea, tenemos que, por eso decía que hay una parte de la normalidad, es el darnos cuenta y asumir que el virus está aquí y que nos va a estar generando este tipo de situaciones continuamente. Pararlas del todo yo lo veo muy difícil, es decir, porque el tema es que seamos capaces de identificarlo bien, esa parte que ya lo he comentado antes, pero sobre todo yo creo que la clave está en qué hacemos todos. Es decir, cuando una persona que está infectada y que puede estar sintomático o no, en alguna de las informaciones periodísticas se comentaba que la gran mayoría de las personas que se han identificado no eran sintomáticos. Que en ese momento eran asintomáticos. Puede ser que luego más adelante realmente desarrollen síntomas, pero que en el momento que se identifica, y ese es el gran reto que tenemos con este virus, que realmente las transmisiones están ocurriendo motivadas en la población por personas que son asintomáticas. Por lo tanto, no nos podemos fiar por el aspecto saludable de alguien para pensar, no, si no está infectado. No, claro. Es que puede estar infectado perfectamente.
Y la última cuestión. Dicen otros colegas, otros médicos con los que hablo estos días, que muchos ingresos que se producen no son tan graves, la media, obviamente, como en marzo o en abril. ¿Por qué el virus está más débil o sabéis muchas más cosas?
Yo creo que no. Yo creo que no. Creo que eso se basa más bien en que tenemos menos casos. Los casos más graves son siempre menos frecuentes. Como tenemos un denominador, una cantidad de casos menores, pues lógicamente los casos más graves son menos. Una vez que tuviéramos muchos más casos, pero el virus, de lo que sabemos, el virus no ha cambiado, sigue siendo el mismo virus de siempre. Lo que pasa es que recordar que al principio, hay que digamos, si sabemos o sospechamos que el virus ya circulaba en el mes de febrero, tampoco en esos meses se veían casos muy graves.
Claro.
Porque había pocos casos, pero tiene que ver con el denominador. Tiene que ver que como hay pocos casos, hay poco de todo. Es decir, hay poco de los casos muy graves, también hay menos.
Claro. Bueno, pues tomamos nota y hacemos, me quedo con ese mensaje, el enésimo y no nos cansaremos mensajes a la responsabilidad individual.
Solamente si me permites una cosa, por dejar un mensaje optimista, que tengamos todo muy claro, que hay información muy clara de que la protección respiratoria funciona. Vamos a utilizarla, la mascarilla funciona, ¿eh? Funciona para evitar contagiarnos y para evitar contagiar a los demás. Vamos a utilizarla, por favor, que funciona.
Mascarilla y lavarse las manos constantemente o el gel constantemente también.
Exactamente.
Alberto Torres, doctor, miembro de la Sociedad Española de Medicina Preventiva. Gracias por la asesoría. Volveremos a hablar, Alberto. Gracias.
Muchísimas gracias. Buenas noches.
Buenas noches. Chao, chao.